Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Oh, 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 O'Reilly. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente.
Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de televisión. Hoy es 10 de junio. Cintia, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlo e iniciar la semana aquí con usted.
El gusto es todo mío. Hoy la virtual presidenta de este país, Claudia Sheinbaum, dijo que la próxima semana anunciará su gabinete y a partir de ahí iniciará su transición, la transición de los dos gobiernos. Ha estado circulando por internet, ahí en los PDFs, en el WhatsApp, que si tal o cual gabinete, todo eso es falso de momento, hasta que la próxima presidenta de este país lo anuncie en la semana próxima, como lo dijo el día de hoy, su gabinete, quiénes lo integrarán. Hoy lo que sabemos es que, bueno, Ramírez de la O estará en el mismo, sabemos que en Juan Ramón de la Fuente formará parte del mismo en su condición ahora de jefe de la transición. Dijo también que las primeras reformas que impulsará son la reforma al Poder Judicial, lo que ha generado pues mucha conversión. Hoy nuevamente hubo movimiento en el tipo de cambio. También apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años de edad. Una beca, dice, dos temas que impulsé como jefa de gobierno y ahora quiere llevar al ámbito nacional. Una reforma a la ley del ISSSTE que atienda el tema de la pensión de los maestros. Estos que están movilizados ya tuvieron una respuesta importante y está la no reelección. Esas serían las primeras leyes que impulsaría. La no reelección, pues es para aquellos que, como diputados y también gobiernos locales que se han podido reelegir, afectaría a gente como pues Clara Brugada, que ahora va a ser jefa de gobierno, pero fue en varias ocasiones jefa delegacional o alcaldesa de Iztapalapa y muchos otros. No reelección son los primeros planteamientos de Claudia Sheinbaum. Por cierto, mañana va a recibir una comitiva del gobierno de los Estados Unidos. El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución que respalda la propuesta de Joe Biden de un alto al fuego entre Israel y Hamas. México la respaldó y la Unión Europea pide su inmediata implementación. El secretario Blinken, por cierto, está en Tel Aviv. El objeto es relanzar las negociaciones de la tregua. Zelensky se dijo decepcionado ante la negativa de China, que sigue sin jugar el papel de la gran potencia, en este caso arbitral, o un papel que en este caso permite que un conflicto se extienda, igual que el de Israel y en este caso los palestinos, el de Rusia y Ucrania, se extiende, se niega a China a participar en la llamada cumbre de la paz de Ucrania. Hay, por supuesto, otros temas. El Parlamento Europeo, pues ahora tiene una nueva composición. Ursula von der Leyen y el grupo de los populares ganaron en principio las elecciones, pero está lo suficientemente fragmentado como para que tengamos todavía había semanas de discusión política. En un momento Alejandro Chanona le platica su visión. Además, el ascenso de la extrema derecha en muchos países, empezando por Francia, es inquietante. Vamos, es tan inquietante que el presidente Macron ha pedido la disolución del Parlamento. Han caído ya otro gobierno. En este caso veremos pues cómo empieza a afectar esta votación europea en el desempeño de todos esos gobiernos. Hoy da a conocer el gobierno federal que la recaudación tributaria crece casi 6%. O sea, los mexicanos estamos pagando más impuestos y alcanza 2.1 billones de pesos, 5.8 por arriba del año anterior. En otros temas, Carlos Ahumada aceptó ser extraditado a México para afrontar un proceso penal iniciado por autoridades de la Ciudad de México hace 20 años por el delito de fraude. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un instante.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
La información hoy día toda plana, que los órganos de transparencia de este país le piden audiencia a la presidenta. Yo creo que sería más fácil que se la pidieran directamente, en todo caso, en este caso planas completas, la utilizaran para pues informarnos a los ciudadanos de por qué es importante el tener órganos de transparencia en todo el país, pero bueno, optaron por esa vía. Espero que les concedan pronto una reunión. Cintia, hoy 10 de junio tuvimos, como todos los años, movilización. Entiendo que no fue muy nutrida.
Así es, doctor, pues ya la Secretaría de Gobernación a través de su cuenta de X informó que hubo una afluencia de 800 personas y que el saldo fue blanco y que todo transcurrió de manera pacífica.
Bueno, pues otra cosa, mariposa, ¿qué tenemos?
Bueno, aunque no tenemos buenas noticias en los estados, porque 4 mujeres y 2 bebés fueron asesinados en el cuarto de una vecindad ubicada cerca del Parque Hidalgo, esto en la colonia industrial de la ciudad de León, Guanajuato. Diego Sinué ya exigió que se esclarezca porque agentes de la Guardia Nacional estuvieron en la casa donde minutos después masacraron a estas mujeres. Entonces, está en proceso esta investigación, doctor.
Vaya, pues
muy delicado.
Lo seguimos puntualmente. ¿Algo más?
Y un menor de edad de 16 años se encuentra entre los 3 decapitados que se localizaron en el municipio de Mascupana, con lo que suman ya 6 adolescentes ejecutados en lo que va del año, esto en Tabasco.
Ya. Oye, el presidente habló también del tema de Tila, ¿no? Allá en Chiapas. Uh-huh. En un momento vamos con ese asunto. Le comento que, bueno, Citibanamex, en su reporte económico, dice: un error en septiembre afectaría la percepción de certidumbre jurídica y de política pública en el país. Fíjense, cuando dicen que vivimos tiempos interesantes, sí son muy interesantes, porque ahora pues potencialmente la coalición que gobierna este país, la que recibió el apoyo de la inmensa mayoría, podría escribir la constitución que quisiera. El tema este de si tenemos un cambio constitucional rígido o flexible, en México es tan flexible que hoy la coalición mayoritaria podría decidir, exagerando el argumento, que dejamos de ser república y pasamos a ser, o le podría cambiar el nombre al país, ¿no? República Popular del Bienestar, cuatroteísta, podría hacer lo que quiera. Estoy exagerando el argumento, eso pues naturalmente no lo van a hacer, pero pueden hacer prácticamente lo que quisieran. Ser república centralista, cambiar la organización de lo que quiera. ¿Por qué? Porque nuestra constitución no tiene esa parte rígida del cambio. Hay otros países que impiden que una mayoría circunstancial pueda cambiar la constitución si no es mediante un referéndum, ¿no? Es decir, la doble cerradura. La nuestra es pues así de sencilla. Por eso es tan importante lo que hoy dijo Claudia Sheinbaum, decir, a ver, con esa mayoría, ¿qué van a hacer? Esto dijo hoy quien va a ser la próxima presidenta de este país.
Yo le planteé mi interés de que se incorporara a las reformas que se enviaron, a las 20 reformas que se enviaron, algunos programas sociales que yo impulsé durante la campaña. Quienes me acompañaron en la campaña y quienes estuvieron al pendiente saben que yo propuse en todas las plazas públicas dos programas sociales nuevos. Un programa que es el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años de edad. Quienes me acompañaron en la campaña saben que preguntaba en las plazas públicas quiénes somos las que principalmente, aunque no debería ser así, cuidamos de los hijos, las mujeres, quiénes somos las que siempre mantenemos el hogar unido, las mujeres, quiénes somos las que hemos o garantizamos siempre la comida sobre la mesa. Y en estas reuniones, en estos mítines, siempre decía, ¿quién reconoce este trabajo? Y contestaba, nadie. Y decía, como va a llegar una mujer presidenta, pues por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Aunque, repito, siempre tiene que compartirse el trabajo en el hogar. Entonces le planteé que incorporáramos a las reformas que se enviaron como reforma constitucional el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años previo a la pensión universal de adulto mayor. Estuvo de acuerdo pues en este periodo de transición. De igual forma, ustedes saben que cuando fui jefa de gobierno impulsé una beca universal para todos los niños y niñas de escuela pública, de preescolar, primaria y secundaria, y el objetivo es enviar también esta iniciativa, que sea constitucional, que todos los niños, niñas, jóvenes de educación básica pública puedan tener acceso a la beca. La otra muy importante es, planteo como las primeras reformas que estaríamos planteando y ahora también les informo.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Como que acordamos a partir de ello que sean aprobadas en el Congreso. La otra muy importante que estuvimos platicando con, en general, los trabajadores del Estado, pero particularmente las maestras y los maestros, es la reforma a la ley del ISSSTE del 2007. Es una demanda que han hecho las y los maestros de educación básica pública y le planteé que pudiéramos hacer esta reforma y que pudiéramos trabajar en algunas peticiones que han estado haciendo las y los maestros. La otra, que ustedes la conocen, es que no haya reelección, que fue uno de los 100 puntos que planteé aquí en el Zócalo. Y por otro lado, la reforma constitucional para el Poder Judicial. Que estas sean las reformas que puedan aprobarse como las primeras reformas. Ahora,
Bueno, pues las que tienen que ver con programas sociales, pues ni tendría por qué acordarlas con el presidente, porque ya tiene 35 millones de votos y una bancada amplísima, y son de suficiencia presupuestal. Si tienes dinero para darle beca a todo mundo, pues felices todos. Si tienes dinero para pagar pensiones para todo mundo, felices todos. Y si alcanza, pues ¿qué problema hay? Recibieron el apoyo. Claro, el tema es la reforma al Poder Judicial, ¿no? Es así, mete ruido, porque ahí estás no dando dinero. Pues para dar dinero, eso naturalmente, pues que va, faltaría más, ¿no? Pues si eso fue, esa fue la tesis que ganó efectivamente en las elecciones. El tema es los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces y juezas de distrito, el poder electoral los que van a calificar esta elección van a poder ser, en este caso, pues electos por el pueblo, los consejeros y los consejeros de la Judicatura Federal que se encuentren en funciones en la entrada de vigor de este decreto, concluirán su encargo en la fecha en que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección extraordinaria y se conforme al nuevo poder. Eso es lo que genera inquietud. Se podrá hacer en septiembre, eso es lo que acordó con el presidente, pues veremos si este es el texto de la reforma. Ahora van a consultar, pues yo creo que ya mucha consulta no tendrá, que tendría que proceder. Tienen la mayoría, tienen en este caso los votos, y pues deberían decirnos, esta es la tesis que más conviene a la salud de la República. Esta es la tesis que más estabilidad nos va a dar en materia de inversiones, esta es la tesis que más certidumbre nos va a dar en términos de acceso a la justicia. Finalmente, pues ganar el poder en los términos en que lo han ganado implica la responsabilidad de decir, pues aquí está el cuaderno, escriba usted. Y no decir, vamos a consultar, ¿a quién le van a consultar que altere la voluntad popular que se ha expresado en las urnas? Como dijo el presidente el viernes, no dijeron en campaña que iban a hacer eso. Esa es la reforma. El tema es si la procesan o no la procesan, o si realmente dentro de la coalición gobernante hay un sector que considera que no necesariamente es lo más apropiado en estos momentos proceder con una mayoría en el Congreso, como la tienen, con una presidenta mayoritaria, como la van a tener, a generar esta incertidumbre, que es pues modificar de fondo la forma en que se relacionan los poderes del Estado, ¿no? Repartir dinero y hacer becas y todo lo demás, pues yo no le veo ningún problema. Como digo, eso tiene solamente como límite la suficiencia presupuestal. Hasta donde llegue el dinero se puede repartir, pero el otro sí tiene que ver con el equilibrio. Y bueno, pues veremos cómo lo reciben los distintos sectores. Vamos a una breve pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues, doctor, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo en Tecámac, Estado de México, a Derek Uziel N., un menor de 15 años de edad, quien está implicado en el atentado contra Alessandra Rojo de la Vega, quien la noche del pasado 11 de mayo sufrió un ataque armado luego de un evento de campaña. De acuerdo con la investigación, Derek, en el evento, es la persona que conducía la motocicleta en la que se transportaban los autores materiales. Ya el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, y Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, informaron que los responsables del ataque en contra de la alcaldesa fueron contratados para quitar propaganda de Morena, y a través de un video los funcionarios explicaron que los disparos hacia la camioneta del activista fueron planeados y ejecutados por personas ya contratadas, pues para remover dicha propaganda.
Vaya, para quitarla, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues así está el asunto. Vamos ahora a cambiar de argumento informativo. Hubo elecciones en Europa, desde el jueves votaron los holandeses y ayer votaron buena parte de los restantes integrantes integrantes. Y bueno, pues hay muchos resultados sorprendentes. Uno es el avance de la extrema derecha en países como Francia, Alemania, Italia ya la gobierna un partido de extrema derecha. Vamos con el doctor Chanona, él es, usted sabe, internacionalista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y un gran conocedor de los estudios europeos. Alejandro, ¿cómo estás?
Leonardo, buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Pues ayúdanos a entender lo que ocurrió y qué impacto crees que pueda tener en los próximos meses el resultado.
Te ofrezco a ti y a tu auditorio una matriz. Mira, si lo analices desde la perspectiva ideológica izquierdas-derechas y el avance de la ultraderecha, que podemos darle un punto muy particular en el debate, evidentemente se movió hacia la derecha el Parlamento en esta décima edición de su elección directa. Por lo tanto, hay alrededor de 500 diputadas y eurodiputados de la derecha contra 223, 24 de la izquierda. Pero si lo vemos desde el ángulo de quién es pro-europeo, pro-Unión Europea y anti-Unión Europea o anti-integración, los números se modifican sustancialmente. Es decir, el 63% de los pro-europeos, de los partidos son pro-europeos, que incluía al Partido Popular, que fue uno de los grandes ganadores, que es el que quedó hasta adelante.
Es el que apoya a Ursula von der Leyen, ¿no?
Exacto, y Ursula aparentemente está amarrando su reelección como presidenta de la Comisión Europea, luego los socialdemócratas y demócratas, y los liberales, varios perdieron. Y del lado de los antieuropeos, donde se inscribe la ultraderecha, pues quedaron como alrededor de 338 eurodiputadas y eurodiputados, que incluye a los conservadores y reformistas que lidera la primera ministra italiana, Meloni. O la Identidad y Democracia, que lidera particularmente Marine Le Pen. Entonces, depende cómo lo quieras ver. Sin embargo, es un hecho que efectivamente es un giro hacia la ultraderecha, y la ultraderecha bien evaluada podría tener, con las dos agrupaciones que mencionaba, más alternativa por Alemania, más la ultraderecha húngara y algunos restos, literalmente el 25% de la Eurocámara.
Sí. Oye, la húngara y la italiana finalmente gobiernan, pero hay un desafío directo en Francia, que ya vimos que se resuelve con una convocatoria a las elecciones. Lo que te pregunto es, bueno, ¿cómo se explica este ascenso de la derecha extrema? ¿Es la migración, Alejandro?
Yo creo que es la migración, son antiambientalistas, el énfasis en los nacionalismos económicos, el énfasis en los nacionalismos en materia inclusive jurídica, y en ese sentido, las víctimas, si me permites la metáfora, de este ascenso de la ultraderecha dentro de la Eurocámara, implica, uno, que Macron se sintió muy débil, se dio cuenta que quedó por debajo de Le Pen, le ganó 2-1 literalmente en relación al tema de la Eurocámara y fue plebiscitario, por lo tanto adelantó las elecciones a fin de mes.
Oye, eso hace un demócrata, ¿no? Si pierde las elecciones, eso. No como aquí que las pierden y te explican por qué razón te van a salvar en la siguiente, Alejandro.
Y aquí se aferran, porque por ejemplo, en el caso concreto de el primer ministro de Bélgica, dimitió ante el fracaso, o en el caso de Scholz, que es el canciller alemán, está valorando un voto de confianza porque quedó debajo de la ultraderecha con alternativa para Alemania. En ese sentido, las democracias europeas nos dan un ejemplo a seguir, Leonardo, es decir, estaba la cosa muy complicada, no se aferran al poder y tienen la dignidad y la humildad de reconocer cuando pierden que hay que buscar el voto popular en una expresión abierta. Entonces, creo que el momento que está viviendo Europa es muy interesante en este giro hacia la derecha. Habíamos discutido contigo en otros momentos cómo la ultraderecha había ganado terreno, se había instalado como una familia muy regular, porque además el fenómeno de Alemania y Francia, que son las locomotoras del proceso de integración, incluye ya a Italia.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Oye, desde luego a Holanda, a Austria, y creo que es una ola que probablemente nos siga dando sorpresas en los próximos meses y años, Leonardo.
Sí, claro, pues tomamos nota, mi querido amigo. Te agradezco mucho el enlace y te mando un gran abrazo.
Abrazos y saludos.
Eso es lo que ocurrió en el viejo continente, aquí en Nueva York. Bueno, pues el día de hoy avanza una resolución en Naciones Unidas que, en este caso, auspiciada por los Estados Unidos, pidiendo un alto al fuego, básicamente retomando el texto que presentó en su momento Joe Biden al gobierno de Netanyahu. La Unión Europea ha pedido su implementación inmediata y México, subían a la cuenta de X de la misión de México en la ONU, respalda, por supuesto, esa posibilidad. Bueno, mientras cambiamos de argumento informativo, le leo elementos de la propuesta de reforma del Poder Judicial. Les recuerdo que si prospera, que la que fue la que nos plantearon, por la que la gente votó, en 2025 tendríamos una elección extraordinaria para elegir a ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral y magistrados del Tribunal de Disciplina. Todos ellos van a ser electos, en este caso, a partir de 30 candidaturas paritarias, propuestas por los poderes, efectivamente, de la Unión. Poder Ejecutivo podrá proponer 10 candidaturas, el Legislativo 5, y el Poder Judicial podrá proponer 10 candidaturas. En el caso de los 1.633 magistrados de circuito y jueces de distrito, se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales, en las que en elecciones ordinarias, a partir de 6 candidaturas paritarias, 2 por cada poder. Entonces, pues, elegiremos ministros, magistrados y jueces, vamos a ver, en unas elecciones en donde no habrá, en este caso, campañas ni precampañas, no se permitirá financiamiento público o privado, por tanto, pues, usted y yo tendremos que votar por alguien que no conocemos. Yo de entrada me inhibo, porque digo, ¿y cómo voy aquí a decir, este va a ser mejor juez de distrito que este? ¿O con qué elemento voy a elegir a un magistrado de circuito? Pero ya nos lo dirán. Finalmente tienen el respaldo de la mayoría y, bueno, pues finalmente la gente votó por esto. Ya nos aclararán en qué términos se hace esto, quién es el encargado de organizar efectivamente. Supongo que será el INE el que designen finalmente como responsable de hacer eso. Bueno, hablando de autoridades electorales, déjenme establecer contacto ahora con la consejera presidenta del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco, Paula Ramírez. Le agradezco mucho que esté con nosotros, presidenta.
Buenas noches, Leonardo. La agradecida soy yo. Gracias por este espacio.
¿Cómo está usted? ¿Ha recibido amenazas? ¿Ha habido actos de intimidación a lo largo del proceso? ¿Cómo están usted y sus compañeras?
Bueno, pues estamos trabajando muy duro para sacar esta elección adelante. Ya el día de ayer pudimos declarar la validez de todas las elecciones que se celebraron en Jalisco. En Jalisco se jugó todo políticamente el pasado domingo 2 de junio. Estuvo en contienda la gubernatura del estado, el Congreso con sus 38 diputaciones y los 125 gobiernos municipales. Y bueno, hemos venido trabajando a lo largo de muchos meses de manera intensa, pero particularmente esta última semana, que es, digamos, el tramo final del proceso electoral, que tiene que ver con los cómputos distritales y municipales, en donde se cuentan todos y cada uno de los votos y se recuentan, si es necesario, abrir los paquetes electorales, todas estas boletas. Pues hemos vivido, Leonardo, un contexto pues adverso, un contexto hostil, en donde hemos tenido que desarrollar estas funciones. El miércoles 5 de junio, que fue cuando empezaron estos trabajos de cómputos y recuentos en cada una de las 125 sedes municipales, en los 20 distritos electorales locales, pues nos encontramos con que había manifestaciones públicas al exterior.
Auténticos piquetes, ¿verdad? En algunos casos, que bueno, que generó un ambiente no usual en el ámbito nacional. Pero déjeme poner una breve pausa, presidenta. Regreso en un instante con usted.
Claro que sí.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Seguimos con la información. Estamos en conversación con la presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco, Paula Ramírez Jone. Bueno, pues estábamos en conversación, nos platicaban de estos auténticos piquetes y presión que ha generado, pues, no solo desconfianza, sino inquietud en algunos sectores. Pero hay varias preguntas, presidenta, que le ruego que me ayude a desahogar. ¿Por qué se tardó tanto el PREP? Dicen muchos. Escucho a Mario Delgado reiterar que se perdió la cadena de custodio, que sacaron de custodia de algunos de los paquetes y también sacaron información en bolsas negras. ¿Me ayuda a resolver esas dudas, presidenta? No la escucho. Activa su micrófono, por favor.
Claro que sí, con mucho gusto. Primero voy con el tema del PREP. El programa de resultados electorales preliminares en Jalisco empezó a registrar o a capturar actas y sus resultados a partir de las 10:40 de la noche, porque la primera acta de escrutinio y cómputo que recibimos fue a las 10:10 de la noche. Esto fue así porque el trabajo de escrutinio y cómputo en casilla, por lo que hace a la elección local en Jalisco, fue sumamente complejo, debido a que aquí tuvimos una coalición con 5 partidos políticos y otra coalición con 3 partidos políticos. Esto significó que la ciudadanía podía votar por hasta más de 40 distintas combinaciones de todos estos partidos, y esta cuestión complicó muchísimo el escrutinio y cómputo en las casillas, y las actas empezaron a surgir muy tarde. Es decir, no fue un tema de que hubiera una lentitud en el sistema o que hubiera un problema con el programa, sino que las actas empezaron a arribar tarde. Incluso a partir de la llegada de la primera acta a las 10:10 de la noche, que pudimos, digamos, capturar en el PREP hasta las 10:40 de la noche, y hasta la 1 de la mañana más o menos, apenas habíamos recibido el 6% de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas. Esta es la razón por la cual no pudimos, digamos, capturar la totalidad de las actas, y más aún, la razón por la cual tenemos una diferencia grande, importante, entre las actas que fueron capturadas en el sistema y las actas cuyos resultados fueron contabilizados en el sistema. Esto quiere decir que, aunque pudimos, por ejemplo, subir, digamos, al programa, capturar un acta, dado que el acta se encontraba ilegible o tenía errores aritméticos o cualquier circunstancia de esta naturaleza, no podíamos agregar el resultado a la sumatoria de los votos de cada una de las candidaturas. Eso fue lo que ocurrió con el tema del PREP. Por lo que hace la famosa cadena de custodia, contarte, Leonardo, que cuando hay elecciones concurrentes en nuestro país, es decir, elecciones que se llevan a cabo en una misma casilla, pero que son distintas, en este caso en Jalisco tuvimos 3 elecciones locales y 3 elecciones federales en una misma casilla.
Sí, igual que aquí
puede
en la
ocurrir
capital.
Que los funcionarios de casilla equivocan dónde integrar la documentación electoral. Pueden poner documentación, por ejemplo, de una elección municipal en un paquete distrital. Y de esto no nos podemos dar cuenta sino hasta el momento de los cómputos distritales y municipales, que es cuando abrimos los paquetes electorales y advertimos que ahí se encuentra documentación que no corresponde computar a ese consejo distrital o a ese consejo municipal. Para esos casos, el INE y los institutos electorales locales tenemos un protocolo de traslado e intercambio de documentación electoral, que consiste básicamente en que cuando uno detecta una documentación que está en un paquete y se encuentra en una sede que no le corresponde computar esa elección, tiene que trasladarla, pues, a la sede que corresponde computarla. En esa circunstancia nos encontrábamos el miércoles 5 de junio, que empezaron los cómputos distritales y municipales en todas nuestras sedes distritales y municipales, cuando en el distrito 10, de electoral Zapopan, del estado, ¿no? Uh-huh. Se identificó que había una documentación que correspondía a una elección municipal de Zapopan. Se integra una comisión que es responsable que de trasladar esta documentación, y dos funcionarios perfectamente identificados con indumentaria institucional, gafete, salieron por la puerta frontal de la sede distrital para hacer este traslado de documentación y se encuentran con una gran manifestación pública al exterior de la sede, que por cierto ese día nos amanecimos con manifestaciones al exterior de todas nuestras sedes distritales y municipales metropolitanas, y cuando salen estas personas pues son agredidas por muchas personas manifestantes que equivocan lo que está ocurriendo ahí, piensan que hay digamos un robo o un que se está sacando documentación electoral indebidamente, cuando
qué riesgoso que solivianten para que ocurran este tipo de cosas. Antes no pasó a mayores, Paula.
Antes no pasó a mayores, aunque debo decirte, Leonardo, que la verdad es que nuestra gente pues se encuentra muy afectada. Fue no solo golpeada en ese momento, sino que en los siguientes intentos de hacer este traslado de documentación desde otras sedes municipales o distritales, cada vez que salíamos, entonces les agredían, les insultaban, les acusaban de estar cometiendo algún delito electoral, y esto lo que produjo fue que muchos de los paquetes electorales que tenían que ser trasladados, pues no pudieran ser trasladados en tiempo y forma para ser contabilizados, digamos, en las elecciones.
O sea, movían esa papelería de una, digamos, al lugar donde tenía que estar. Tema es que la bolsa negra, bueno, generó todo tipo de, en este caso, comentarios. Finalmente está el cómputo y la diferencia entre el primero y el segundo lugar en lo que toca gobernador, hay una diferencia de 186,000 votos, presidenta.
Es correcto, 4.9% de diferencia entre la votación del candidato ganador y la candidata que quedó en segundo lugar. Hay que decir, creo, Leonardo, que la elección en Jalisco arrojó resultados pues sumamente plurales. Ha habido mucha tensión, desde luego, en la elección a la gubernatura, pero puedo decirte, por ejemplo, que a nivel Congreso local, de los 20 distritos que corresponden a una diputación de mayoría relativa local, 13 de ellos fueron ganados por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, 4 de ellos por MC y 3 por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco. De igual manera ocurrió a nivel municipal. En Jalisco se reconfiguró la fuerza política a nivel municipal y solamente a modo de ejemplo, Leonardo, en la zona metropolitana de Guadalajara, que consta de 5 grandes municipios, 2 de ellos fueron ganados por el partido político Morena y su coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, y los otros 3 por el partido político Movimiento Ciudadano. Es decir, las elecciones realizadas el pasado domingo 2 de junio se realizaron bajo las mismas condiciones, en la misma casilla, con los mismos funcionarios, también, por cierto, las elecciones federales, con los mismos procedimientos, y sin embargo se ha cuestionado particularmente ciertas elecciones en donde, bueno, gobernador, es importante.
Solo sí. He visto, presidenta, la de Puebla, la del 18, y esta así tan complicada, no puedo imaginarme un fraude en el que digan, vamos a meterle 1,440,000 votos a la candidata que perdió y vamos a hacer que gane Sheinbaum y que gane todos los demás. En fin, difícil imaginar un fraude tan extraordinariamente segmentado, ¿no?
Además, como tú sabes, Leonardo, las autoridades electorales estamos obligadas a documentar cada paso, cada momento de nuestra actuación, y sobre todo por lo que hace la documentación electoral, que toda se encuentra resguardada en las bodegas electorales del instituto, pues tienen esta cosa que le llamamos la cadena de custodia, que significa que la documentación siempre tiene trazabilidad, es decir, siempre sabemos dónde está, quién la tuvo, hacia dónde se trasladó, etcétera. Y esto es lo que estamos en condiciones de acreditar ante un posible litigio, Leonardo.
Pues cuídense mucho y supongo que habrá que seguir este asunto todavía algunos días. Gracias, presidenta, por la entrevista.
Al contrario, Leonardo, muchas gracias a ti y al auditorio por la escucha.
Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene la presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco. 1,440,000 votos tendría la candidata de la coalición de Morena. ¿Cómo le haces para meter esas y decir, vamos a ver que gane Sheinbaum, vamos a ver que ganemos nosotros en esto, pero en la de gobernador, ahí le vamos a meter para que gane Lemus? Difícil de creer, y además difícil de creer una Morena que se ha llevado todo. Decir, en serio, en serio, en serio. Se llevan hasta Yucatán. Y a partir de esto, pues dice uno, hasta cuando ganan todos se encuentran que en la que perdieron ellos, ahí es donde hubo fraude, ¿no? Y uno dice, es raro, muy raro. Vamos ahora con Cecilia Padrón. Ella es la alcaldesa electa de Mérida. Y bueno, pues en Mérida hay muchas cosas, por supuesto, que entender para captar la esencia, digamos, sociológica de lo que los yucatecos en este caso expresaron en las urnas. Cecilia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
¿Cómo lee usted, bueno, esta ratificación, en este caso para el PAN, en la alcaldía de Mérida, pero la derrota en el ámbito estatal? En fin, ¿qué ha ocurrido?
Mira, Leonardo, Mérida es una ciudad que tiene un crecimiento económico importante, es una ciudad donde 8 de cada 10 meridanos se sienten seguros en su ciudad, donde ha habido combate a la pobreza, a la desigualdad, como en ningún otro estado de la República, y pues hay una relación directa con los gobiernos del PAN, que hemos llevado muchos años de administrar esta ciudad, de trabajar por ella, y que además es una de las ciudades que en calidad de vida del país pues tiene amplio reconocimiento el trabajo que se ha hecho en la ciudad. Entonces, definitivamente esto tiene que ver, y también tiene que ver que yo soy una mujer de tierra, una mujer que trabaja directo con la gente, que trabaja directamente con las personas más pobres de la ciudad. No lo hice en 2 meses de campaña, lo hice también a lo largo de mucho tiempo, de crear programas. Fui diputada federal en los últimos 6 años, diputada federal en reelección por Mérida, justo por los 2 distritos federales que tenía Mérida en su momento, ya son 3, pero en el momento que tuve la oportunidad, y por lo tanto he recorrido la ciudad y la sigo recorriendo. Leonardo, yo hoy, de lunes, estoy en la calle, estoy con la gente, estoy caminando casa por casa, dando las gracias, escuchando a la gente. Entonces, todo esto impacta directamente pues en el elector.
Ya, sí, además Renán Barrera gobernó Mérida, ¿no? Fue el último alcalde y después fue candidato a gobernador. ¿Cómo piensa, digamos, convivir finalmente? Mérida es importantísima desde el punto de vista económico, demográfico, político. ¿Cómo se están planteando el tema de la cohabitación ahora con un gobernador de Morena, Cecilia?
Pues mira, yo soy una mujer que crea puentes, que busca las coincidencias y no las diferencias. Yo me he comunicado con el gobernador electo Joaquín Díaz Mena para seguir construyendo esta ciudad, entendiendo la lógica que los yucatecos y que los meridanos nos gusta vivir en paz, en tranquilidad, y pues mi mayor obligación son los meridanos, y tocaré las puertas que sean necesarias, tanto las del gobernador como también los de la presidenta electa, para traer recursos a Mérida, para seguir cuidando de Mérida, de su seguridad, que es algo que apreciamos tanto los meridanos. Y sabe que yo no tengo el problema de tocar las puertas, porque tocar las puertas del gobierno estatal y federal es para la gente, es para los meridanos.
Ya, pues Cecilia, le agradezco mucho el enlace. Muy buenas noches, le deseamos mucho éxito en su gestión.
Te agradezco mucho el espacio, y pues aquí estamos a la orden en Mérida y vamos a seguir trabajando de la mano de la gente.
Gracias. Bueno, pues ahí tiene usted casos interesantes que hay que ver, el de Jalisco, el de Yucatán. Me enlazo ahora con María Marván, como todos los lunes, para escuchar su reflexión. María, buenas noches. ¿Me avisan cuando la tengamos? ¿O vamos contigo, Cintia? Es que me parece que me dijeron que iba con María Marván.
Mientras le doy una nota, doctor.
Dímela.
Porque resulta que un ex policía de Nueva York fue condenado en una corte federal a cumplir 4 cadenas perpetuas por los asesinatos de 4 inmigrantes mexicanos en 2016, cuyos cadáveres fueron hallados en una propiedad del individuo 8 meses después de que las víctimas desaparecieron en un bar al norte del estado. Y pues ahora se da esta información.
4 compatriotas, no me acordaba de ese episodio. ¿Sí? Tenemos ya a María Marván. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo, ¿cómo estás?
Bien, feliz de tenerte. ¿Qué reflexión compartes con nosotros?
Pues mira, creo que ante los resultados electorales, creo que habrá que generar muchas definiciones de lo que sigue y de cuál va a ser la relación de esta nueva supermayoría y de la virtual presidenta electa con la sociedad y con el Congreso. Habrá que redefinir a qué nos estamos refiriendo por apertura gubernamental. La semana pasada, Sheinbaum hizo un guiño a los mercados después de la salida de la comisión permanente, diciendo que la reforma judicial iría en sus términos. Eso calmó un poquito los mercados. Y hoy en la, a mediodía, después de la comida, bueno, en realidad en la tarde, después de la comida con el presidente López Obrador, hace una conferencia de prensa ya desde el podio presidencial, y a partir de allí lo que dice es que habrá que redefinir o someter a diálogo, ya no habla de parlamento abierto, someter a diálogo sobre todo la reforma judicial, invocando por supuesto a los jueces, a los trabajadores del Poder Judicial, a las universidades y barras de abogados. Creo que será importante ver esta apertura en esta reforma constitucional y en todas las demás presentadas por López Obrador el 5 de febrero de este año, para poder entender de qué manera se va a relacionar en el futuro sexenio la presidenta con el poder legislativo y con la sociedad mexicana.
Yeah. No, habrá que ver. Yo finalmente reacciono así brevemente, mi querida María. Pues, se supone que ya le explicaron. Yo tengo aquí mi PDF de cómo fue la reforma al Poder Judicial desde febrero. La explicaron y fue ampliamente respaldada. Pero bueno, celebro que haya un ánimo de escuchar. No sé bien a quién y por qué razones atenderán argumentos contrarios. Pero bueno, será el camino de los próximos meses. Te mando un gran abrazo, María.
Igualmente, Leonardo, buenas noches a ti y a tu amable auditorio.
Y con esto nos vamos, Cintia.
Nos vamos, doctor, que tengan una excelente semana.
Cuídense y sea rabiosamente feliz, se lo merecen.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.